Bien, yo parto de la actitud de los dirigentes de los partidos políticos que se han negado enfáticamente a aprobar la nueva ley electoral. Sin embargo, también debemos ubicar esto dentro de un esquema más amplio, y es el hecho de que no solamente el problema está en la falta de aprobación de una nueva ley electoral, sino que la ley que se propone, el proyecto de ley que acordaron los partidos aprobar, es prácticamente una repetición de la actual ley. Solo en un 3%, en un 2%, incorpora innovaciones, que son pequeñas innovaciones, no son trascendentales. Los verdaderos problemas del proceso electoral se mantienen, continúa controlado el proceso electoral por los partidos políticos, las mesas electorales son suyas, el manejo del material electoral dentro del Consejo Nacional Electoral es de los partidos políticos, porque está en manos de activistas políticos. Aun cuando el Consejo Nacional Electoral los nombra, la verdad es que los que están ahí son propuestos por los diputados, por los políticos, en fin, es gente que va a pelearle el voto al que está postulándose como candidato. Entonces, lo que tenemos es prácticamente una repetición de lo mismo. Yo creo que si los partidos políticos no entienden que mientras no transparentemos el proceso electoral, no va a cambiar el país, porque el voto del ciudadano se va a tergiversar, se va a manipular en las mesas electorales como siempre así. Y no importa lo eficaz y eficiente que sea el Consejo Nacional Electoral como órgano rector del proceso, me refiero a los consejeros, si abajo todo camina igual como siempre.
Sí. Las reformas que se hicieron al sistema electoral fueron realmente reformas cosméticas. No hubo cambios significativos. Un Tribunal de Justicia Electoral, una nueva figura que se creó como parte de esa reforma, pero que en el fondo no tiene, por ejemplo, en este momento una ley que reglamente cuáles son las funciones claras y cómo el Tribunal de Justicia Electoral va a resolver los recursos que se presenten ante este órgano.
Fíjense que esa reforma ni siquiera fue electoral, solo fue institucional, porque lo que hicieron fue cambiar de nombre a los órganos ya existentes, crear el de Justicia Electoral, pero sin dotarlo de leyes que la hiciesen funcional. En el caso del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, se da el caso de que lo único que cambió es el nombre y la estructura del Consejo, pero su funcionamiento y la forma en que va a dirigir el proceso electoral está en la ley vieja, está en la ley electoral que estaba, que todavía esa ley electoral habla del Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso de del Tribunal de Justicia Electoral, lo más grave, licenciado, y eso lo saben todos los abogados, es que no ofrece seguridad jurídica, porque si ese tribunal es el encargado de juzgar las causas que a su conocimiento lleguen para dirimir los conflictos que se den en materia electoral, eso significa que es la responsable de la jurisdicción electoral. Es decir, ahí se van a resolver los problemas, los conflictos intersubjetivos de intereses electorales. Pero resulta que las normas procesales que garantizan el debido proceso, vale decir, el derecho de defensa, la presentación de pruebas, la ejecución de las pruebas, la valoración de la prueba, etcétera, y finalmente la forma de juzgar esto, de valorar todos los argumentos y lo demás, está en manos de una normativa que fue emitida por el mismo Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, no son normas supra tribunal, sino que él mismo las produce. Es como si el juzgado lo penal no hubiera un código procesal penal, sino que cada juzgado hiciese su propio código procesal penal. Eso no ofrece garantía jurídica a nadie. Realmente es una jungla jurídica procesal la que maneja el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí no hay seguridad jurídica, porque siendo que ellos lo emiten, pueden cambiarlo cuando se les ocurra. Y recuerde que los miembros de estos órganos electorales, desafortunadamente, aun cuando ellos sean profesionales respetables, con grandes conocimientos y probablemente los mejores que hay en el tema electoral, el problema es que ellos son representantes de los partidos. Ellos no están ahí para pegarse a la ley, sino para representar a sus respectivos partidos. Cuando se le va a presentar un conflicto entre la ley y el partido que ellos representan, ahí es donde tienen que definirse. Pero el partido les va a exigir fidelidad. Y en esos casos es fácil pensar que se van a ver obligados a incluso cambiar las normas procesales que ellos mismos emitieron para favorecer a sus respectivos partidos. Ese es el problema que tiene el Tribunal de Justicia Electoral.
Doctor, y si no hay garantías en cuanto a aplicación de justicia electoral, ¿qué puede ocurrir? ¿Estamos ante una crisis si asistimos a un proceso electoral general bajo este contexto en el que nos encontramos?
Mire, la situación es sumamente grave porque no solamente está el problema del Tribunal de Justicia Electoral, que no es una garantía para nadie, porque por las circunstancias que le digo, sino que además de ahí hay otra instancia, que es en la Sala de lo Constitucional, vía el amparo, porque el amparo es un recurso constitucional extraordinario para proteger los derechos fundamentales de los derechos constitucionales. El amparo no se puede evitar, definitivamente no, en ningún caso. Eso sería un atropello salvaje y feroz a los derechos humanos. Pero el problema es que la Sala de lo Constitucional tampoco es una garantía, porque ahí sí hay una ley que regula el proceso electoral, es decir, el proceso judicial para tomar decisiones en materia de jurisdicción constitucional. El problema son los magistrados. El problema es que ahí lo que hay son 5 personas que obedecen más bien los caprichos del gobernante. Y eso significa que ahí se va a decidir en función de lo que piensa el gobernante. De manera que no hay garantía ni en el Tribunal de Justicia Electoral, ni tampoco en la Sala de lo Constitucional. En consecuencia, todo aquel que resulte derrotado en el proceso electoral no tiene ninguna posibilidad de tener justicia en nuestro sistema de justicia electoral.
Ahora, ¿podemos ir con una vieja ley electoral a elecciones generales o usted cree que es imprescindible aprobar la nueva ley electoral?
Realmente, fíjese que la nueva ley electoral es la misma vieja. Prácticamente sería repetir lo mismo. Lo único es que en la vieja se habla del Tribunal Supremo, pero como hay una ley especial que regula el Consejo Nacional Electoral, pues prácticamente con eso se resolvería el asunto. Yo no le veo importancia a aprobar una nueva ley electoral que viene a repetir la vieja. Si se quieren hacer realmente transformaciones de última hora y solo para aligerar la enorme carga de negatividad que tiene este proceso, pues sería, por ejemplo, reformar el tema de las mesas electorales. Creo que este es uno de los temas más candentes que hay dentro del proceso electoral, porque el problema, licenciado, es que esas mesas electorales están en manos de los partidos. Ahí lo que hay son representantes de los partidos, son activistas. Muchos de ellos llegan ahí puestos por los diputados, por los candidatos a diputados, de manera que llegan a pelear el voto del diputado. Y recuerde usted que así como está la ley actual, todos los partidos tienen representantes ante las mesas electorales. Eso significa que Muchos de estos partidos pequeños, son 14, tengo entendido, pero fuera de unos 4 que podrían tener representantes en todo el territorio nacional, los 10 restantes no lo van a tener. Esas credenciales que se les asignan, las van a vender o las van a regalar. El asunto es que no van a poder cumplir. Entonces, los partidos que puedan adquirir esas credenciales son los que finalmente van a tener mayoría en esas mesas electorales. Y ahí entonces el resultado de las elecciones será como siempre, un fraude, porque el que sea mayoritario en la mesa va a decidir qué voto es válido y qué voto no es válido.
Así como están las cosas, ¿está allanado el camino para que el Partido Nacional vuelva a ganar las elecciones el próximo mes de noviembre?
Mire, en principio, licenciado, yo estoy convencido de que el Partido Nacional no ganaría las elecciones en un proceso electoral transparente y confiable. Definitivamente estoy convencido de eso. Pero como el proceso electoral no puede ser transparente ni confiable por las condiciones objetivas del proceso, la real del proceso que está en manos de los partidos políticos, definitivamente tiene más que asegurado en la victoria el Partido Nacional, porque las mesas electorales las va a copar el Partido Nacional. Si hubiese una alianza de la oposición sería diferente, porque la alianza pelearía sus votos, estaría vigilante de sus votos en las mesas electorales. Lo otro que podría también buscarse la manera de cómo al menos evitar el fraude en aquellos centros electorales de mayor población políticamente activa, es facilitar la supervisión ciudadana no del proceso electoral, así dicho en términos generales y abstractos, sino concretamente en el escrutinio de cada mesa electoral, para que estén ahí presentes la sociedad civil y todas aquellas organizaciones que puedan tener interés para vigilar cómo los miembros de las mesas están contando los votos, cómo los suman y cómo finalmente firman el acta. Porque el problema que tenemos es que esas actas finales, licenciado, muchas veces, cuando ya hay un perdedor, los representantes del perdedor se retiran de las mesas y dejan los documentos electorales en manos de los ganadores. Y los ganadores se recetan con la mayor parte del pastel, porque empiezan a llenar los espacios vacíos. Esos espacios vacíos, por ejemplo, que deja uno en las planillas de diputados, sobre todo, que ahora me imagino que van a dejar muchas, porque esas planillas van muy deterioradas, con muy poca oferta. Esos espacios vacíos los van a llenar ahí en las mesas. Se ponen de acuerdo y las llenan ellos a favor de aquellos diputados que tienen más representantes o que pagan más. Así es que esa es la realidad de estas mesas electorales. Sí.
Tratándose de un tema tan trascendental para la vida democrática del país, para lograr la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, vemos una ciudadanía, una sociedad civil muy tranquila, muy apática, sin interés de presionar a los partidos políticos para que esto se pueda resolver. ¿Qué debemos hacer como sociedad civil? ¿Qué debe hacer la sociedad civil frente a esta situación que están generando los mismos partidos políticos?
El problema que yo le veo a este licenciado es que fíjense que las organizaciones, los grupos organizados en sociedad civil, aquellos que representan quizá las organizaciones de sociedad civil más peligrosas, que son de derechos humanos, de menores, de violencia doméstica, etcétera, todos estos que siempre han tenido algún grado de significación, ahora resulta que están en modo electoral, porque casi todos o aspiraban en las primarias o están aspirando para las generales. Entonces no hay en este momento grupos organizados con algún ascendiente sobre la opinión pública, simplemente porque ellos son parte del problema. Algunos, las plataformas que se han creado últimamente, como las que integre el padre Melo, Carlos H. Reyes, la doctora Figueroa, la doctora Handal, quizá por ahí, pero la verdad es que estos son plataformas que todavía no han logrado una incidencia en la población. Aun cuando las personas que están ahí son prominentes, son de gran figuración, la organización todavía no ha logrado calar. Y entonces no tenemos esa posibilidad de ver que figuras importantes, acompañados con una organización importante, puedan orientar la opinión pública y así cambiar la dinámica del proceso. Los demás están en modo electoral, es el problema.
Sí. ¿Y la oposición cómo la ve en este momento?
Bueno, no existe, cada quien está aspirando a llegar al poder. Dice que el único que les interesa es llegar a la presidencia de la República. Si usted ve la alianza que iba a ser libre con el Partido Liberal, lo que no se pusieron de acuerdo fue quién iba a ser el candidato presidencial. Eso fue todo. Porque el resto parece que no les importó. Lo demás, es más, no siquiera había una agenda. Entiendo que no habían puntos específicos que tratar. Nadie habló, por ejemplo, de desmontar la estructura dictatorial que ha construido el actual gobernante y que nos tiene asfixiados a todos en todos los sentidos. Nadie habló, por ejemplo, de cambiar el sistema de selección de magistrados ni de fiscal. Nadie habló de eso. Nadie habló de proponer un tribunal constitucional que garantice el ejercicio legítimo y legal de los poderes del Estado. Nadie habló de eso. Solo de quién iba a ser el candidato presidencial. Si esos son nuestros dirigentes, ya se puede imaginar qué es lo que va a resultar como próximo gobierno. Sí.
Estamos ante un panorama incierto en este momento bajo la actual situación bajo este contexto que hemos visualizado, doctor.
Yo diría que más que incierto, yo creo que es altamente peligroso, porque los problemas que hoy tenemos en el Estado, que son gravísimos, nunca vistos en la historia de Honduras, todas las personas están como esperando que el nuevo gobierno lo resuelva. Están pensando que es muy poco lo que le hace falta a este gobierno para irse y que el nuevo gobierno lo va a resolver. Por eso fíjese que usted que el fuera host ya no es tan fuerte. Ahora es nosotros vamos al poder, nosotros podemos, nosotros vamos a cambiar el país. Pero el problema que va a enfrentar el nuevo gobierno es que los problemas de hoy se van a actualizar todos. Todas las organizaciones, todos aquellos que hoy se sienten afectados por la crisis, van a exigir al nuevo gobierno que le resuelva su problema, ya sea como empresa, como movimiento social, como sector de la población o como individual, como persona individual. Todos van a querer que el gobierno se lo resuelva y el gobierno no va a tener posibilidad de atender todas esas demandas que se le van a plantear. Imposible. Ni aunque haga una jerarquía de prioridades y que la vaya teniendo cada una, porque todas tienen la misma urgencia, es el problema que hay. Y el gobierno que llegue, como va a llegar de él, recuerde usted que aquí nadie alcanza un 30% de la población políticamente activa de votos, eso significa que va a necesitar de aliarse con el resto, pero aliarse con el resto en Honduras significa repartir chambas, no es crear una agenda para atender la problemática nacional y ponerse todos de acuerdo a impulsarla. Simplemente es distribución de chamba. Eso no nos anuncia la posibilidad de tener un gobierno estable. Y si no hay un gobierno estable para el próximo, la crisis va a ser peor y quién sabe cómo nos va.